Estamos precisamente en contacto con el doctor Mario Amoretti Pachas, abogado experto en Derecho Procesal Penal, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Muy buenas tardes, doctor Amoretti.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Sí, doctor Amoretti, queríamos su apreciación respecto a esta decisión de la Sala Nacional de Apelaciones que ha declarado fundada las apelaciones de 8 árbitros quienes presuntamente recibieron coimas de Odebrecht a cambio de laudar a favor de la constructora. Se ha dado esta decisión, al igual que también se dio a la señora Keiko Fujimori.
Bueno, en realidad lo que viene sucediendo en el país es de que se dicta prisiones preventivas haciendo un uso y abuso de la prisión preventiva. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que concluye justamente que aquí en el Perú se hace uso y abuso de la prisión preventiva. Hay también una informe o una sentencia de la Corte Interamericana en la que se señala que hay que investigar y no detener para recién comenzar la investigación. Y sobre todo que en el caso de los árbitros vemos que ahí el juez chancó, fotocopió de una resolución dictada en contra de Kuczynski. O sea que ni siquiera pues tienen el cuidado de pretender fundamentar su resolución en no copiar otros casos anteriores. Si no, tiene que ser algo pues tener en cuenta. En primer lugar, hay obstaculización en el esclarecimiento de los hechos, en tratar de perturbar la actividad probatoria. No lo hay. Hay riesgo de fuga, hay riesgo de... no tienen un arraigo, es decir, un arraigo familiar, no tienen un arraigo laboral, no tienen otras situaciones en las que se pueda presumir de que se van a fugar. Y ahí dice, no, como tienen plata y han viajado al extranjero, pueden fugarse, por favor. Ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se han manifestado el hecho de que hayan estado viajando al extranjero. Ese no es un óbice para que pueda ya el juez presumir de que se van a fugar.
Ahora, doctora Moretti, de acá en adelante entonces se puede presentar muchos de estos casos, muchas presentaciones de habeas corpus para declarar infundada estas apelaciones, infundada.
Hay casos de las que procede, pero los casos en los que no se debe tomar en consideración justamente, pero no solamente para los casos de corrupción, sino fíjese usted que tenemos cerca de 20.000 o 45.000 presos sin sentencia, con prisión preventiva. Esto no puede ser, pues.
O sea que se puede venir una masiva liberación.
No tanto como una masiva, pero porque hay casos en las que sí, algunos fiscales piden la prisión preventiva y los jueces le dan libertad. Pues, en los casos, por ejemplo, que tenemos que revisten cierta gravedad en cuanto a violaciones a menores, a robos agravados, en fin, ahí sí salen en libertad. Y mete preso a los policías que actúan en legítima defensa. Es decir, aquí estamos en un mundo al revés. Aquí lo que los abogados estamos defendiendo es el principio de defensa a la libertad, el principio de la presunción de inocencia, que después se les sancione, que después se les imponga una sentencia condenatoria a quien llegaron a establecer el que es responsable. Ahí estamos plenamente de acuerdo.
Entonces, ¿cómo quedaría entonces, doctor, y muchos se preguntan, la prisión preventiva?
Que se le está fijando, no fijando, eso se ha señalado en la ley del año 2004. ¿Cuántos son los presupuestos? En primer lugar, el peligro procesal de la perturbación u obstaculización de la actividad probatoria, el peligro de fuga. Si yo tengo mi domicilio, tengo mi familia, e inclusive la Corte Suprema en el año 2015 dictó una sentencia casatoria en las cuales precisaba de que un español que tiene su empresa aquí en Perú, tiene su familia aquí en el Perú, y también su empresa en España, él es español, viaja constantemente, pero dice, él regresa, él retorna, de tal manera que eso no puede servir de sustento para decretar una prisión preventiva.
Lo que pasa es que como ya ha habido casos que se han presentado, recordemos casos de fuga como el señor Inostroza, el expresidente Alejandro Toledo.
Un impedimento de salir del país. Y si allí se recurre a un acto de corrupción, como es, quedó demostrado que pagó $10,000 para salir por la frontera, entonces ahí no solamente es responsable por el delito que es materia de investigación, sino otro delito de corrupción.
¿Y en el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo?
Ah, bueno, pero a él se le decretó la prisión preventiva después de cuando ya él estaba en el extranjero.
Ahora, también la señora Keiko Fujimori no tiene impedimento de salida del país, claro, en cualquier momento
No podemos generalizar y sobretexto de querer pretender combatir la corrupción. Es decir, aquí a fulano de tal sale y alguien se ocupa, por favor, de los 45,000 pesos que hay en el país. Aquí solamente Keiko, Toledo y Lotroza, pero y el resto del país que no tiene abogado, que no tiene cómo defenderse, que están presos, ¿quién se ocupa? Nadie.
Entonces es una situación mediática, usted quiere decir.
Ah, por supuesto, porque aquí, no solamente con este gobierno, con todos los gobiernos anteriores, la ley se aplica para el enemigo, para el opositor, pero no para el amigo. Aquí, que caiga, pero todos los corruptos, no necesariamente. Y vimos nosotros en el caso de Toledo, como habían los videos y los audios, y lo escondieron o lo... los videos y los audios lo hicieron desaparecer en el Congreso. ¿Quién ha dicho algo?
Ahora, para que la gente no se extrañe, entonces podemos decir que en los próximas semanas o meses podemos ver también en que siga este proceso en libertad la señora Susana Villarán, ¿no? Porque no tendría tampoco caso porque...
Ahí tendría que verse por la situación. Es aquí me pone el lavado de activos. ¿Y por qué? Para poder decir organización criminal, lavado de activos, para magnificar la situación jurídica de una persona, cuando en realidad vayamos nosotros a establecer un partido político, un movimiento, es una organización criminal. No, porque la ley penal dice expresamente, de acuerdo a la Constitución, que toda ley penal tiene que ser expresa e inequívoca, y allí no están los movimientos políticos ni los partidos políticos. De tal manera de que aquí, qué fácil, con qué facilidad, se le pone un membrete a una persona que es autora de un delito de lavado de activos cuando no hay lavado de activos.
Ahora, que hay que tener en claro, doctor, y para que la gente también tenga el conocimiento, porque a veces se confunden, ¿no? Es decir, se le dio libertad y creen que ya ellos están libres de polvo y paja, ¿no? Sí, el proceso sigue. En este caso de los árbitros que van a salir en libertad, ¿cómo seguiría este proceso?
El proceso sigue. Ahora, ahí ya la misma sala podrá disponer la comparecencia restringida, ir a firmar cada, o ir a hacer un control biométrico cada 15 días o cada 30 días, ir a los efectos de un impedimento de salida del país. Hay medidas, y lo dice la misma ley.
Así es.
Si hay otras medidas menos gravosas, pues ¿para qué ir a lo más gravoso? Solamente para ganar titulares en los medios de comunicación. Así no puede, así no se puede privar de libertad.
Se ha manoseado mucho esto de la prisión preventiva, ¿no, doctor?
Ah, por supuesto, ya le digo. Dos presidentes de la Corte Suprema han manifestado que los jueces están haciendo uso y abuso de la prisión preventiva. Hay un informe de la Comisión Interamericana que concluye en este mismo sentido, que en el Perú se abusa de la prisión preventiva. Pero estos de las ONG dicen algo. Si le sacan a uno la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, cuando tratan de perjudicar a militares o a alguien que ha cometido un hecho considerado por ellos bastante grave, pero cuando se trata de situaciones como esta, allí no dicen ni una sola palabra.
Sí, lo hemos visto nosotros precisamente en este caso de los militares que participaron en la liberación de la embajada japonesa, ¿no? Increíblemente entraron en juicio y ahí prácticamente no se habló, no se hizo.
Yo defendí al general Augusto Jaime, que fue el que dictó la operación, al José William Zapata y otros generales. Yo he sido abogado y lo defendí el primer día que ordenaron. ¿Y por qué se le ordena la prisión preventiva? Porque al día siguiente, el día 12 de mayo, detienen el 13 de mayo, lo detienen al general Augusto Jaime, que dirigió la operación, y al día siguiente había un paro regional. ¿Casualidad? Y después ya no sabían, el gobierno de Toledo no sabía qué hacer, porque todo el mundo salió a protestar, porque ¿cómo era el caso? De que a los que habían liberado a los 120 rehenes, se habían dado muerte a los terroristas, decían, no, un ajusticiamiento, y ahí salían los defensores de la, entre comillas, del terrorismo. Así no se puede administrar justicia.
Así es. Bien, doctor, muy amable por este contacto. Encantado. Por estas expresiones, doctor, muy amable, un abrazo.